pérdidas en el acumulado de lo que va del año.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de 2,7% respecto del monto actual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener el respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política, luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, que planteaba un aumento del 18,3%, surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. En ese contexto, Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, criticó la política laboral impulsada por el gobierno y aseguró que esta se aleja de los intereses y necesidades reales de los trabajadores.
Llama poderosamente la atención que si el gobierno tiene una preocupación por el empleo, no tenga ningún problema en hacer rebajas presupuestarias a servicios tan significativos como el CENSE, que lo único que hacen es poder favorecer o mejorar políticas de empleo.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el reajuste responde a la incorporación del IPC acumulado de abril, indicador que no había sido considerado en la propuesta inicial. Asimismo, valoró el avance de la iniciativa y la calificó como un ajuste responsable. En la misma línea, el director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Bon, respaldó los planteamientos del Ejecutivo, aunque advirtió que, más allá de las discusiones, se requieren medidas concretas para impulsar la reactivación económica y fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
Yo estoy de acuerdo con la autoridad desde el punto de vista que todos queremos mayor cantidad de empleo para que la economía se reactive, lógicamente, y bajar las formalidades. Creo que no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Ahora, que hay que salir un poco ya de las declaraciones y ponernos a trabajar, yo creo que es lo más adecuado.
La iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para 2026.
La votación del proyecto de escuelas protegidas ha generado alta expectación en el Congreso en medio de los intensos debates que ha suscitado la iniciativa. Entre los aspectos que generan mayor controversia figuran la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos dentro de establecimientos educacionales. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará, en segundo trámite constitucional, el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como escuelas protegidas. La iniciativa avanzó luego de que la Comisión de Educación revisara las 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Gran parte de ellas fue aprobada, mientras otras fueron rechazadas por mayoría o declaradas inadmisibles durante la discusión. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas. Finalmente, se acordó que la medida podrá ser solicitada por 2 integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El mecanismo podrá aplicarse en aquellos establecimientos que lo estimen necesario y solo cuando existan indicios sobre la posible presencia de armas u otros elementos que puedan facilitar la comisión de delitos o representar un riesgo para la seguridad escolar. Sobre este punto, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas en el proyecto.
que el proyecto de ley que se votará este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Otro de los focos de discusión estuvo en la diferenciación entre las revisiones masivas y las particulares. Las primeras podrán realizarse en espacios comunes, como salas o halls del establecimiento, invitando a los estudiantes a vaciar voluntariamente sus mochilas. En cambio, las revisiones particulares se activarán cuando existan antecedentes o indicios de un posible ataque y el estudiante oponga resistencia al procedimiento inicial. Si el alumno se niega, se citará su apoderado. Si este no concurre, el procedimiento podrá quedar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cercano a Chile Vamos, valoró el proyecto y afirmó que representa un primer paso para avanzar en mayores medidas de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que Seguridad Municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional, instancia en el que la Cámara de Diputados deberá revisar y pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del ex diputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantiene en prisión preventiva. Arriesga pena de cárcel Germán Naranjo, gerente comercial de la empresa Landes, detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió impactos de bala. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó realizar nuevos comicios. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan en materia de seguridad. Pese a que el Ejecutivo duplicó su propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo y aseguró que la cifra sigue siendo insuficiente.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 9:08 a.m.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Mañana con 9:09. Continuamos revisando noticias aquí en la radio. Recuerde que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp +56 642 21 7180 o también por nuestra línea fija 642 21 7180. La próxima habilitación de la nueva urgencia pediátrica del Hospital Base San José de Osorno permitirá retirar las carpas instaladas durante la pandemia en el acceso del recinto, estructura que desde 2020 fueron utilizadas para distintas prestaciones médicas y de rehabilitación en medio de la contingencia sanitaria. Así lo confirmó el director del hospital, Julio Vargas, quien indicó que el proyecto modular ya está próximo a entrar en funcionamiento, permitiendo recuperar espacios y mejorar las condiciones tanto para usuarios como funcionarios. Según explicó, la nueva unidad pediátrica se emplaza junto al área de urgencias y visitas, precisamente en sectores reorganizados durante la emergencia COVID-19.
La salida de urgencia al lado de las carpas, que igual estamos ya pronto a inaugurar la urgencia pediátrica. Una vez que se inaugure la urgencia pediátrica, vamos a poder por fin sacar las carpas que están afuera del hospital desde la pandemia y darle todas las facilidades y comodidades que se puedan dar a los usuarios y a los funcionarios del hospital.
El recinto confirmó meses atrás que la nueva infraestructura modular busca restablecer los flujos de atención pediátrica y devolver espacios que fueron adaptados durante la pandemia, especialmente áreas pertenecientes a medicina física y rehabilitación. En esa línea, Vargas sostuvo que una de las principales preocupaciones apuntaba a las condiciones laborales de funcionarios que debieron desempeñarse por más de 6 años en instalaciones provisorias, especialmente profesionales ligados a rehabilitación.
Como muchos proyectos que hacemos en el hospital, los hacemos gran parte de los dirigentes gremiales. En este caso, este proyecto específico con FEMPRUS, que levantó el requerimiento porque ellos representan a gran parte de los profesionales kinesiólogos que trabajan en rehabilitación de nuestro hospital. Estuvieron trabajando todos estos años, imagínense, con el calor. No sé qué era más complicado para los funcionarios, si era el calor del verano o el frío del invierno. En estas carpas que no cumplían con las condiciones de trabajo, hicieron un tremendo esfuerzo porque su lugar de trabajo se destinó para la urgencia pediátrica, donde ha operado durante estos últimos años.
Desde el hospital esperan que las obras entren en funcionamiento durante las próximas semanas, permitiendo retirar definitivamente las estructuras instaladas en pandemia y normalizar parte de la circulación exterior del recinto asistencial. El Consejo Municipal de Osorno aprobó el convenio de pago entre el municipio y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SENAVATS, permitiendo regularizar una deuda cercana a los 500 millones de pesos asociada a la intermediación de la compra de medicamentos para la red de atención primaria comunal. El acuerdo visado durante la última sesión, encabezada por el alcalde Jaime Bertín, contempla el pago de una deuda en cuotas mensuales durante un año, evitando eventuales complicaciones en el abastecimiento de medicamentos para los CEFAM y las farmacias vecinas de la comuna, asegurando además que esto permitiría asumir el compromiso sin afectar mayormente el funcionamiento del área de salud municipal.
Se estaba pendiente el pago de las comisiones que nos cobra SENAVAS, ¿cierto?, por la intermediación de la compra de los medicamentos para los diferentes CEFAM. Eso ascendía cercano a los 500 millones aproximadamente. Llegamos a un acuerdo con SENAVAS y vamos a pagarlos en cuotas, ¿cierto?, durante un año. Fue el acuerdo que pasó por el Consejo, se aprobó y entonces hoy día estamos en condiciones de dejar en cero esa deuda sin mayor inconveniente y seguir operando de aquí para adelante sin ningún problema, ¿cierto?, con SENAVAS.
Desde el municipio además aseguraron que el convenio permite mantener garantizado el suministro de medicamentos en la red de salud primaria de Osorno.
El abastecimiento está, cierto, asegurado sin ningún problema. Lo mejor de todo esto es que de aquí para adelante tengo entendido que SENAVAS ya no cobra más comisiones. Si no pagamos esa deuda que teníamos, iban a seguir cobrando las comisiones igual. Y eso ya es un ahorro importante para el municipio.
Comunal aclaró además que la deuda correspondía únicamente al cobro de intermediación realizado por SENAVATS y no a compromisos pendientes relacionados con insumos para pacientes postrados o adultos mayores. De esta forma, el municipio busca cerrar uno de los principales flancos financieros advertidos semanas atrás respecto al funcionamiento de la salud primaria comunal y el abastecimiento de medicamentos en los centros de atención familiar de Osorno.
Donde tú estás, Biobío está.
Una nueva problemática afecta al sector rural de Pichil en Osorno. Vecinos denunciaron reiterados cortes de energía eléctrica que estarían impactando directamente el funcionamiento del APR, dejando sin suministro a cerca de 110 familias, además de la escuela y la posta del sector. Los detalles con Priscila Rupayán.
Desde la directiva de la APR de Pichil acusaron que las interrupciones eléctricas se han registrado de manera reiterada desde la semana pasada, una situación que provoca la detención de las bombas encargadas del abastecimiento de agua potable para esta comunidad. La presidenta del APR de Pichil, Enilda Oyarzo, advirtió que el problema ya ha generado múltiples emergencias sanitarias en este sector.
El APR funciona con una línea trifásica, entonces esa línea es exclusiva para el APR, para que funcione la bomba y tengamos el agua potable en nuestros domicilios. Al cortarse la energía, quedamos todos sin agua, toda la población, alrededor de 500 personas más o menos, quedamos sin agua, queda sin agua la escuela y queda sin agua la posta. Por lo tanto, es un problema serio. Los cortes han sido reiterativos. Desde el jueves de la semana pasada han habido 5 cortes hasta hoy día. Anoche se cortó la luz y no mandaron ninguna patrulla hasta hoy día. El mismo fusible es el del problema. Todas las veces
Según explicó la dirigente, desde la comunidad apuntan a posibles fallas en un transformador cercano al sistema APR, acusando además que las soluciones aplicadas hasta ahora han sido solo medidas transitorias.
Nosotros hemos hecho los reclamos correspondientes a esa y ellos, como todo se hace vía online, dicen que tienen un mes para resolver el problema y darnos una respuesta. Ya reclamamos a la SEC. Nosotros cada vez que se corta el agua tenemos que dar aviso al MOB y al Servicio de Salud, porque los problemas que se suscitan a raíz del corte de agua perjudican para toda la gente que vive acá, como le digo, alrededor de unas 500 personas, tomando en cuenta que tenemos 118 arranques.
La situación también fue abordada por el presidente de la Junta de Vecinos de Pichil, Román Soto, quien vinculó esta emergencia a otros problemas sanitarios que afectan al sector y cuestionó la respuesta entregada por la empresa eléctrica.
La falta de empatía de las empresas. Mira, estamos ya reiteradamente, ya van 5 cortes de energía eléctrica cada día por medio, justo en el transformador que alimenta la APR, que es la agua potable rural. Somos 110 familias que nos alimentamos de esa agua. Y bueno, y eso ocasiona que quede todo el sector sin agua potable.
Desde la comunidad aseguraron haber presentado reclamos ante SAESA y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Sin embargo, acusaron demoras en la reposición definitiva del servicio y en la solución del problema de fondo. Incluso señalaron que al reportar la emergencia, el sistema de atención consideraría al APR como un solo cliente afectado, pese a que detrás del suministro existen decenas de familias que dependen del funcionamiento eléctrico para acceder al agua potable.
Yo no sé si será, ellos están trabajando por sistemas que se manejan con estadística y o no, o bien a través de la inteligencia artificial que lo usan mucho ahora, nos dicen, bueno, como es un solo cliente que tiene problema, no requiere urgencia. Entonces, ahora llevamos 17 horas, que es lo normal que nos ocurre, sin energía eléctrica. ¿Y por qué ellos dicen que un solo cliente? Pues, obvio, porque la APR es el único cliente que está sin energía eléctrica.
Desde la Junta de Vecinos agregaron que funcionarios municipales ya habrían verificado en terreno que la falla correspondería a infraestructura de la empresa eléctrica y no al sistema comunitario de agua potable. Esta emergencia se suma a otros problemas sanitarios que afectan al sector rural de Pichil, donde vecinos y dirigentes mantienen preocupación por situaciones vinculadas a aguas servidas y condiciones de infraestructura que aseguran se arrastran desde hace años. Bio Bio, la radio.
De la mañana, 18 minutos. Continuando con el revisión de noticias, en el marco del plan de descontaminación atmosférica de Osorno, que llega a su etapa final, pero que se renueva el próximo año en el marco de un nuevo plan, esta vez abarcando a 9 comunas de la región, la Coordinadora Nacional de los Planes de Descontaminación de la Zona Sur de la Superintendencia de Medio Ambiente, Janet Caroca, dio cuenta respecto a lo que ha sido la puesta en marcha de este plan, uno de los primeros de este tipo a nivel nacional. Según indica, la implementación de algunas medidas avanzó más lentamente de lo previsto, como el recambio de calefactores o el revestimiento térmico a viviendas.
Sabemos que ya el plan va para los 10 años, ¿cierto? Va a cumplir su periodo de vigencia, y nosotros pudimos ahí demostrar que cada año que evaluó la superintendencia distintas medidas, ¿cierto? Que son 103 medidas que hay en el plan, cómo fueron avanzando paulatinamente de acuerdo a la ejecución de cada uno de los servicios, que son 20 servicios públicos que están a cargo de desarrollar esas medidas. Si bien hay algunas medidas que fueron avanzando lentamente, pero sí pudieron, ¿cierto?, cada servicio ir trabajando en cada una de ellas, pero también encontramos que tenemos todavía al debe de algunas medidas que no hemos llegado quizás a la meta.
En el caso del revestimiento térmico, esta medida logró un 42,54% de avance, y una de las dificultades fue que las empresas constructoras en la zona no tenían las competencias técnicas para realizar los revestimientos en las viviendas. Por este motivo, se tuvo que ir un paso más atrás y capacitar a las empresas para posteriormente avanzar en la ejecución de los revestimientos por medio de un subsidio a las familias que resultaron beneficiadas.
Como es el recambio de calefactores, como las condiciones de mantenimiento térmico de la vivienda. Si bien ahí hay un trabajo importante de la parte de los servicios que están a cargo, pero también hay algunos recursos también involucrados, que eso también hay que tener una mirada a futuro. En realidad los planes del sur han avanzado de forma muy similar. Las medidas son muy similares. En realidad los planes del sur tienen medidas muy similares, porque la contaminación es directamente relacionada más bien con las viviendas y las residencias del sur de Chile, el uso de la leña.
Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Marco Barrientos, explicó que lamentablemente las medidas del plan no se ajustan a la realidad de todos los vecinos de Osorno, por lo que algunas de las medidas resultan inaplicables.
La estadística que nos están presentando no concuerda con lo real, con el terreno, o sea, una cifra que realmente no coinciden para nada. Y sobre el PDA que quieren implementar ahora, lamentablemente no augura buen fin, porque el PDA, estamos cumpliendo 10 años y tienen ahí, mostraron un porcentaje de 26-30%.
El consejero regional Francisco Reyes se refirió al plan en el marco de la última sesión de la Comisión en Medio del Ambiente del CORE, indicando que es necesario desplegar un plan más cercano a la comunidad para aplicar soluciones más pertinentes.
Hemos visto una crítica constructiva de la ciudadanía, del presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Urbana, de la Red Ambiental Ciudadana, de desarrollar un trabajo más ligado precisamente al terreno y con la gente, de acuerdo a su realidad, el consumo eléctrico, o de qué manera el pellet se transforma en una alternativa real para la gente que debe pagar precisamente por pellet, y es caro todavía, y además depende de la electricidad. Por lo tanto, hay soluciones que debieran darse de manera más aterrizada, pensando en las personas más humildes.
Cabe destacar que actualmente está en desarrollo el nuevo plan de descontaminación de la macrozona sur, que incluye 9 comunas de la región, entre ellas Osorno. Con ello se busca aumentar la cobertura de las medidas del plan, entre ellas el revestimiento térmico a viviendas y el recambio de calefactores, además de la fiscalización que lleva a cabo la Seremi de Salud respecto a la emisión de humos visibles en contexto de preemergencia o emergencia ambiental.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Plano nacional, la propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Cabe recordar que el gobierno optó por duplicar el monto inicialmente acordado en una semana marcada por tensiones y diferencias surgidas en la Cámara de Diputados. El ingreso mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de un 2,7% respecto del monto anual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta impulsada por la Unidad Central de Trabajadores, que planteaba un aumento de un 18,3%, y surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. Dicha iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para este 2026. Cruzamos la frontera porque esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina publicó el dato de inflación de abril. Con este número, el acumulado del año en Argentina llegó a 12,3%, guarismo que confirma aquello que analistas venían advirtiendo desde que comenzó este año. El presupuesto nacional aprobado por el Congreso en septiembre del 2025 quedó obsoleto antes de cumplir la mitad del año. La ley de presupuestos, fijó como meta central una inflación anual del 10,1% para 2026. En enero se registró 2,9%, febrero otros 2,9%, marzo cerró con un 3,4%, con el 2,6% de abril, la meta terminó de cruzar el umbral en el país argentino.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando noticias en Radiograma Matinal. Les contamos que, acusando a los directivos de Vialidad de Los Lagos de falta de fiscalización a las sanciones impuestas contra un funcionario que fue acusado y posteriormente condenado administrativamente por acoso contra una funcionaria, se interpuso una demanda por tutela laboral contra el Ministerio de Obras Públicas. Hubo un sumario en 2023 que culminó con el traslado del acusado en dependencias de la Dirección de Vialidad, lo que no se cumplió, según acusó el denunciante, quien nuevamente denunció la situación administrativa. Y el jefe en Los Lagos de la repartición, Jorge Loncomilla, informó a la radio que fueron informados de la acción judicial interpuesta en paralelo.
Nosotros a fines del año pasado instruimos un nuevo sumario donde actualmente está en desarrollo, ¿ya? Lamentablemente yo no me puedo referir respecto a ese sumario porque esto está sujeto de reserva. Ahora sí puedo comentar de que en relación a que el Tribunal del Trabajo una medida cautelar, y nosotros como Dirección de Vialidad le informamos al involucrado para que se cumpla esa medida que decretó el tribunal, y también le informamos a la jefatura para que ellos también tomen las medidas correspondientes.
Sin embargo, el abogado de la denunciante, Andrés Almonacid, contradice dichas declaraciones.
Hasta el momento, según lo que me señala mi representada, no se han tomado los resguardos necesarios para que ella no se sienta vulnerada en sus derechos. Entonces, si ellos señalan que se han tomado los resguardos, nosotros, por lo que me señala mi representada, no estamos de acuerdo con ello, porque lo sigue viendo esta persona en las dependencias de su trabajo, inclusive hasta en su mismo piso.
La audiencia para revisar esta causa está fijada para el 15 de enero de 2027.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diversas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad en Puerto Octay, entre ellas proyectos de televigilancia, acciones de seguridad pública y el desarrollo de estrategias conjuntas fueron abordadas en una reunión sostenida entre la alcaldesa María Elena Ojeda y el Seremi de Seguridad Pública de Los Lagos, Francisco Muñoz. En la instancia también participaron la encargada comunal de Seguridad Pública, Jennifer Jovanovich, y el director de SECPLAN, Jaime Olavarría. Durante el encuentro se abordaron estrategias para continuar reforzando el trabajo preventivo en la comuna.
Nosotros no hace mucho ya instalamos la oficina de seguridad, donde no solamente hay una persona que está ahí a cargo, sino que también vamos a tener la posibilidad de fiscalización mixta, ya en forma coordinada con carabineros, calendarizada. O sea, la verdad que es un trabajo en conjunto y que nos viene a apoyar la serenía en lograr mayores posibilidades de proyectos.
Según relató la alcaldesa, también se revisó el funcionamiento de los patrullajes mixtos realizados junto a carabineros con objeto de seguir coordinando este tipo de medidas.
Tenemos en orden todo lo que nos exige el gobierno regional para poder postular, por lo tanto estamos con toda la disposición de ser parte de esos proyectos que existen. Se aumentó inclusive el presupuesto del gobierno regional en que las municipalidades, que las comunas participen de estos proyectos dándole seguridad, no solamente en el área Puerto Tal como Villa, sino que también en el área rural. Estamos implementando con postes de luz, con iluminación.
La reunión también permitió proyectar futuras mesas de trabajo con el objetivo de avanzar de manera colaborativa en materias de seguridad para la comunidad. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones en Osorno indaga un robo de aproximadamente 15.000 kilos de salmones que eran transportados desde Puerto Montt. Según confirmó la PDI en Osorno, se mantiene en investigación el hecho que se habría registrado a la altura del kilómetro 915 de la Ruta 5, donde a lo menos 6 sujetos habrían intimidado al transportista y robado un semirremolque que contenía 15 toneladas de salmón. La carga provendría de una planta de procesamiento ubicada en el sector Chinquihue, en Puerto Montt. Si bien, debido a la naturaleza de la investigación, no se entregaron mayores detalles, sí se confirmó que actualmente se desarrollan las indagatorias para dar con los autores de este robo y esclarecer las dinámicas del hecho. Fallecido y una mujer con quemaduras fue el saldo de un incendio que se registró la mañana de este sábado en un campamento ubicado en el sector de Rahue Bajo. Los detalles con Camila Báez.
Según confirmó el primer comandante de bomberos de Osorno, Javier Rupertus, la emergencia se declaró a eso de las 10:30 de la mañana de este sábado, concurriendo al lugar 4 compañías de bomberos.
En hora de la mañana, alrededor de las 10:30, fuimos alertados por un incendio al interior de un campamento ubicado en la intersección de la calle Pedro Mon con Victoria, en donde resultó con daños totales una mediagua y otra con daños menores en la pared y la parte del entretecho. Lamentablemente reportan una persona fallecida, sexo masculino, y una mujer que resultó también con quemaduras, que fue asistida por el personal del SAMU.
Si bien se pudo controlar el fuego y evitar la propagación a más viviendas, en el lugar se encontró el cuerpo de un hombre, además de una mujer que resultó con quemaduras y fue atendida en primera instancia por personal del SAMU.
La verdad que no se logra determinar las causas debido al alto grado de carbonización y trabajamos con 4 compañías en el lugar.
Los antecedentes del hecho quedaron en manos de la fiscalía, mientras que desde bomberos indicaron que por el alto grado de carbonización no fue posible en primera instancia determinar el origen del incendio, lo que es actualmente materia de investigación. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para Osorno, este último día de la semana, día domingo, se espera una máxima de 12 grados, temperatura actual del 4%, humedad que alcanza el 93% y vientos que llegan hasta los 10 kilómetros a la hora.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta tramo Río Bueno-Puerto Montt, lo estamos a conocer. En el sector Puente Ragüe, en el kilómetro 930, sector Chahuilco, en el kilómetro 937 y sector Iniabayas, kilómetro 951. En los puntos antes mencionados se producen angostamientos no desvíos, se trabaja la calzada de sur a norte durante el día y también la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos y accesos a dichos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423-414 o 652-423-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Mañana con 36 minutos, siempre agradeciendo tu compañía y sintonía. Hasta aquí la primera edición Radiograma Matinal. Sigue con nosotros. En breve llega la actualización deportiva. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Biobío Deportes, cobertura total.
La Universidad de Chile visitará hoy desde las 15 horas a Cobresal en el Estadio El Cobre, en uno de los duelos más destacados de la jornada dominical en la disputa de la duodécima fecha del torneo chileno de Primera A. Colo Colo, en tanto, recibe a las 5:30 de la tarde a Ñublense en el Estadio Monumental. Pasamos al fútbol internacional porque el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide ante Real Madrid en un duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. En ese mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda será local ante Getafe y el Betis de Manuel Pellegrini visitará al Barcelona en el Camp Nou. Los detalles con Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Limache en el duelo más destacado de la jornada, en la disputa de la duodécima fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El delantero de los cruzados, Clemente Montes, valoró la victoria que deja a su equipo en el tercer lugar de la tabla.
Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí porque ellos están arriba de nosotros y más encima se nos vienen unos partidos muy entretenidos, la verdad, muy contento por eso, se nos vienen varios, bueno, partidos de la Copa Libertadores y también equipos que no están peleando arriba, así que es importante este triunfo y que sigamos vamos por esta senda y sumando más puntos.
La nota preocupante vino por la lesión del atacante de la Franja, Fernando Sampedri, que en un choque involuntario con Misael Yantén sufrió un traumatismo cráneo nasal y tuvo que ser trasladado a una clínica del sector oriente de la capital. Según información del club, el jugador se encuentra en buen estado y al cierre de esta edición se esperaba el parte médico oficial. En el otro partido del sábado, Universidad de Concepción venció por 1-0 como visitante a O'Higgins de Rancagua. La fecha continúa hoy a las 12:30 horas con el partido entre Huachipato y Unión La Calera en el Estadio Cap Acero. Luego, con transmisión de BioBio Deportes, Universidad de Chile visita en el Estadio El Cobre de El Salvador a Cobresal, buscando terminar con una racha de 10 años sin victorias en ese recinto. El delantero universitario Juan Martín Lucero adelantó el partido ante los cobresalinos.
Vamos a enfrentar un rival muy complicado, y hace mucho tiempo la U no logra ganar allá, está peleando en los puestos bajos, pero bueno, sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos, si bien hay varias bajas, varios lesionados, hay un plantel bueno, donde es muy competitivo y creo que en el día a día todos nos preparamos para poder estar y sé que el equipo lo va a hacer de la mejor manera.
Colo Colo en tanto será local desde las 17:30 horas ante Ñublense en el Estadio Monumental. El DT del Cacique, Fernando Ortiz, analizó al cuadro chillanejo.
Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad de hacia arriba. Tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores. Nosotros preparamos el partido para hacer un buen partido y sacar una victoria. Luego, todos sabemos que esto es fútbol y a veces cambia ciertas circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para revertir esas situaciones, pero respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar.
La fecha 12 la van a cerrar en el Estadio Esterroa, Deportes Concepción y Everton de Viña del Mar a partir de las 8 de la noche. En el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide desde las 13 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante Real Madrid en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. Por su parte, el Elche de Lucas Cepeda será local ante el Getafe. Ambos duelos enmarcados en la lucha por la parte baja de la tabla. El Betis, en tanto, ya ha clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada, visita desde las 15:15 al Barcelona en el Camp Nou. Manuel Pellegrini, DT chileno de los béticos, adelantó el choque ante los blaugrana.
Si llegan los dos equipos con los objetivos cumplidos, eso no significa que no vaya a ser un buen partido. Creo que son dos equipos además que se dedican a jugar al fútbol, que intentan ser creativos. Barcelona creo que ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol y seguramente va a querer terminar con toda su gente realizándolo. Y por otro lado, bueno, nosotros que tuvimos gran logro con 2 semanas de anticipación, que no nos hubiéramos imaginado de haberlo alcanzado. Y ahora tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible.
En otros deportes, el golfista chileno Joaquín Niemann finalizó en la 11ª posición en la tercera ronda del PGA Championship que se disputa en Filadelfia. El chileno firmó este sábado una gran actuación de 66 golpes, menos 4, dejando un acumulado de menos 2, manteniendo grandes opciones de pelear por el título del segundo major del año en uno de los campos más difíciles de la temporada.
BioBio Deportes.
Cuando hablamos La radio en Osorno 106.5.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.
¡Danza!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana de día domingo junto a la radio. Gracias por acompañarnos en esta revisión de noticias, radiograma matinal, por permitirnos también entrar en sus hogares, ya sea por el dial 106.5 o también si nos escucha a través de nuestra señal online, por nuestra aplicación Radio Bio Bio o por el sitio web biobiochile.cl. Día domingo. 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Algunos ya están instalados en sus puestos de trabajo. Si usted está en su hogar, en su puesto de trabajo, lo importante es que esté con un cafecito preparado, tomando desayuno quizás, para enfrentar lo que es el último día de la semana. Esperamos que sea una jornada tranquila, una jornada en familia, descansando. Nosotros ya estamos preparando todo para acompañarnos con la información, con conversación, con diferentes temas de conversación interesante y, cómo no, buena música junto a la radio.
Secreto, fatal y discreto. ¿Qué pensaban tus alas cuando se volaban tan lejos de mí? Si es la última vez, no monedas ni suerte.
Nos separan de las 10 de la mañana, sigue en sintonía la radio. En la radio, de hecho, suena Nelly Furtado.
Prepárate para un viaje musical fuera de serie en MDS Osorno. Este viernes 29 llega Brent Damage, el tributo internacional a Pink Floyd. Luces, sonido y los grandes clásicos en una experiencia única. No te quedes fuera y vive una noche épica. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Tu experiencia te